Media. La mayoría de las mujeres en México se enfrentan a situaciones de violencia diaria, ya sea ejercida por sus parejas o familiares, el trabajo o la escuela. De hecho, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, el 66% de las mexicanas mayores de 15 años de edad se encuentra en esta situación e incluso el 44% son violentadas por sus propios esposos o parejas. Una de las razones principales por las que cientos de mujeres en nuestro país permanecen en esta dinámica de vulnerabilidad o violencia doméstica es la falta de su independencia económica. Por ello, invitamos a Alicia Villanueva, psicoterapeuta y tanatóloga, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cofundadora de Relevium, donde ofrece consulta privada, y psicoterapeuta de Cordem ABP, donde apoya a grupos de mujeres que quieren continuar cumpliendo sus sueños a través del empoderamiento y autoconocimiento. Yanini B. Vargas, historiadora y arqueóloga con énfasis en conflictos interseccionales y representación de minorías de Columbia University en Nueva York, y miembro de la asociación Acoso en la U, donde ha obtenido múltiples premios por su trabajo en torno a la equidad de género en las universidades, y actualmente trabaja en las colecciones del secretario general de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Las invitamos para hablar sobre la importancia de la libertad financiera de las mujeres como herramienta e impulso para salir de situaciones de violencia doméstica y salir adelante por su propio pie. Esto es Despertar Financiero por Hey Banco. Alicia, Nínive, bienvenidas y gracias por acompañarnos. Me voy a ir directo al tema. Creo que es de suma importancia tener este tipo de conversaciones para atraer atención a la realidad que viven un gran número de mujeres en México y así poder contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer.
Muchas gracias, Marion. Yo estoy muy contenta y muy honrada de poder estar aquí pues, rodeada de dos mujerones, ¿verdad?, de que han logrado grandes cosas. Y yo creo que va a estar muy interesante esta plática.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que la violencia económica es uno de los temas que siempre pasa por debajo del radar, porque está tan normalizado los roles de género en que pues, el hombre tiene el dinero, la mujer tiene a veces que pedirlo, que necesitamos hablar más de esto y hablar más de estas dinámicas.
Y es que justo, creo que nos hemos dado cuenta a través de este espacio, sobre todo en el episodio cuando hablamos con Claudia Garza García de Cordem ABP, tu compañera Alicia, uh-huh. Cuando platicamos con ella nos dimos cuenta de la situación que viven muchísimas mujeres en México y no solo es el tener la educación financiera como herramienta para poder salir adelante, sino también la independencia económica, o sea, alcanzar su independencia económica para tener esa fuerza o poder tomar esa decisión de salirse de dinámicas de violencia doméstica, ¿no?
Algo que he visto mucho, Marion, fíjate, desde las áreas donde trabajo, en Cordem lo he visto, en los hospitales, es que, bueno, no me quiero meter en temas muy sensibles, pero desde una cuestión de la naturaleza, en algún lugar leí que decía, pareciera que a la mujer la pone en desventaja, porque incluso desde los trabajos, y yo creo que se viene mucha desventaja, yo sé que la naturaleza es muy sabia, pero también la sociedad a veces somos muy crueles, en que cuando alguien tiene un bebé, cuando una mujer tiene un bebé, se le exige todo, ¿no? Pasas de ser la embarazada cuidada a la que ahora tiene que cuidar y aparte tiene que trabajar. Entonces tienes trabajo en todo el tiempo, las 24 horas, no descansas, no hay muchas facilidades laborales. Yo te he encontrado mucho en consulta, personas, mujeres que quieren salir adelante, que dicen, pues, es que él me da dinero, ¿yo qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿Con quién me voy a ir? Si él es el que ha estado siempre. Y se encargó tanto, pues bueno, la pareja, el agresor, de hacerla sentir sola, de tenerla en su mano y decir, solo dependes de mí. Y si esto se acaba, ¿hacia dónde te vas a ir? ¿Quién te va a ayudar? Y entonces se crean un mundo en el que ellas siempre dependen de ellos, pero realmente no ven lo fuerte que son. Y eso es lo bonito y lo que me encanta ver acá en Cordem, de ver cómo poco a poco se van empoderando, van encontrándose ellas mismas y dicen, oye, yo puedo, es mi vida, no es la de él.
Claro.
Y a veces la dinámica ni siquiera es tan directa, ¿no? Pues una dinámica mucho más sutil, en donde nada más la mujer se encuentra, pues, encrucijada en tener que cumplir el rol de madre, ¿no? Y pues espera que, oye, pues ¿sabes qué? Los hijos están chiquitos, a mí me toca, dice el hombre, a mí me toca trabajar, a mí me toca cuidar a los hijos. Pero poco a poco, esto va creando una dinámica en donde el hombre tiene el poder económico y la mujer es dependiente económica del hombre. Que digamos que puede, digamos, estar todo perfectamente, puede ser un mundo de rosas y flores, Pero también puede darse la alternativa en donde no esté dándose este mundo de rosas y flores, y si una mujer quiere salir de esta dinámica, no va a poder. ¿Por qué? Porque no va a tener la independencia económica para simplemente salir. Entonces sí, tenemos matrimonios en donde la violencia puede ser bastante directa, pero otros matrimonios en donde esta violencia puede ser muy sutil y implementada a través del rol de género.
Ahora, algo que me brinca un poquito o me llama mucho la atención es esta violencia sutil que menciona Ninive. Porque si bien, como dices, hay violencia que sí es bastante obvia, bueno, para los que estamos afuera, ¿no? Es bastante obvia para los que estamos afuera de esa dinámica, porque muchas veces dentro de la misma dinámica, y ustedes no me van a dejar mentir, pues hay veces que ellas mismas no se dan cuenta de lo que están viviendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta violencia sutil? ¿Cómo nos podemos dar cuenta o cuáles son algunos ejemplos de esta violencia sutil que al final de cuentas puede que hasta nos acostumbremos y ya ni siquiera la veas, o sea, pero para nada, o sea, no la ves de tan acostumbrada que estás y de estar tan envuelta en esa dinámica?
Creo que la más común con la que me he encontrado es cuando no se deja a la mujer trabajar. Que no se deja a la mujer trabajar, se le dice, no, pues tú tienes que encargarte de la casa, yo me encargo, yo soy el que trabaja. Entonces eso me lo he encontrado bastante. Pero también, bueno, estamos en el siglo XXI en donde ambos trabajan, pero el hombre lleva el control de las finanzas. Donde el hombre realmente checa los gastos, donde la mujer tiene que hasta dar todos sus sueldos, se tiene una sola cuenta en donde se unen las finanzas. Pero el hombre lleva control de ese sueldo, la mujer tiene que pedir permiso antes de hacer los gastos. Entonces eso también es como que el siguiente nivel donde es bastante sutil. Y luego sería el tercero, en donde el hombre maneja por totalidad la semana, ¿no? Que eso también me lo he encontrado muchísimo en Monterrey, donde a la mujer se le da la semana y tiene que vivir con esa semana. Entonces, sí, a ver cómo la hace, ¿no?
Como un domingo, ¿no?
Claro.
Sí, andan partiendo un peso en dos, son tres, para ver qué tanto le alcanza. Entonces, ha romantizado mucho, es algo muy del norte, ¿no? De, yo le doy la quincena a mi mujer y yo soy bien bueno porque se lo doy y dejo que ella se haga cargo. Pero realmente, viendo los precios, viendo todo lo que hay que pagar, pues no hay posibilidades. Se ha normalizado o se ha invisibilizado esa cuestión de, es que sí tiene que ser. Y si entonces te agarras la postura de eso, es que mandona eres. Y se te empieza a señalar de que no tienes por qué cumplir ese rol.
Claro, y Alicia, en consulta, ¿qué te ha tocado escuchar o cómo has visto al momento de que se tocan este tipo de temas? ¿Cuál es la reacción de las mujeres al momento de que les dices, oye, pues es que, o sea, pues tú eres bien fuerte, tú puedes salir adelante? O sea, ¿cuál es como la primera reacción de una mujer que está envuelta en eso?
Es importante, bueno, mira, es importante también tocar el punto del hombre. Porque el mismo machismo, creo que lo sabemos, no solo afecta a las mujeres, también les afecta a ellos.
Claro.
Pues dicen, no tienes que ser sensible, no tienes que llorar, o los hombres no lloran, tienes que ser el fuerte. Y entonces llega un momento, hay situaciones donde él a veces no tiene trabajo y la mujer es quien tiene que apoyar o solventar. Y ellos nos dicen, somos pareja, si tú no tienes dinero, trabajo ahorita, yo apoyo en esto y tú me apoyas en cuestiones de la casa y está perfecto y me encantan esas parejas, ¿no? Sí, claro. Pero cuando yo las doy, hubo por ahí una vez una charla que vi que hablaba sobre tomar como contar las riendas de tu vida. Entonces, cuando yo les... Al menos les planteo la posibilidad de que, oye, ¿y has pensado en comenzar a vender esto? O incluso en el mismo trabajo. Hay mujeres que están trabajando, no se les paga mucho, nunca suben de puesto, pero ellas no se plantean como posibilidad eso. O sea, es como, me acuerdo mucho de la historia, no sé si la hayan escuchado, del elefantito que siempre ha crecido con la cadena. Uh-huh. Y siempre trae la cadena, y cuando crece ya se puede zafar perfectamente, pero como siempre ha estado atada de eso, dice, no puedo, no soy capaz, basta con que estires un poquito y digas, mira, soy libre. Entonces pasa muchas veces eso, que a lo mejor desde niñas así pasaba con las mujeres de su casa, ¿no? Que ellas hacían cargo de ciertas cosas, le decían, no puedes, uno porque eres mujer, esto no tendrías por qué hacerlo, y entonces crecen creyendo que no pueden. Cuando les muestro una pequeñita luz de decir, oye, mira, me has dicho que tú haces esto en tu casa. Porque muchos me dicen, es que ¿de qué voy a trabajar? Soy ama de casa. Y le digo, es que ¿has visto todo lo que haces en casa? tú administras, tú eres enfermera de tus hijos, tú eres esto, esto, y le digo todo lo que hace, y le digo, mira, con esto tú puedes estudiar, o esto, ¿cuál quieres? Y se quedan como, ¿yo puedo hacer eso? Y luego tú lo haces sin un sueldo ahorita, ¿qué quieres estudiar? Y es ahí cuando les hablo de Corden, ¿no? Varias pacientes que han estado en el consultorio se van a Corden y están encantadas. Entonces, yo no sabía que había una institución así, y luego, bueno, pues la hay. Ahora te puedo acercar a él. Entonces dice, al hacerse conscientes de eso, de sí puedo, yo un día puedo meterme a estudiar, trabajar y poder salir adelante, hasta les cambia el semblante. Yo trabajo mucho con corporalidad, la postura también a veces cambia, la mirada, y empiezan a hacer, nosotros trabajamos como por pequeños objetivos o metas, de forma alcanzable, que digan, oye, pues ya empecé a buscar escuela. Viendo la realidad o ese sueño que lo vas haciendo en pequeñas metas, que lo empiezas a tocar con la punta de los dedos, dice, cuidado que me voy, ¿no? Prácticamente. Entonces ya empieza a darse cuenta que es capaz de hacer muchas cosas que en su momento se le negaron. O ella misma se negó.
Claro. Y Ninive, ¿qué has visto con, por ejemplo, dentro de acoso en la U? Mujeres que a lo mejor y se han casado muy chicas, llámese, a principios de sus 20s, por así decirlo. ¿Qué te ha tocado ver? ¿Cómo lidian con este tipo de situaciones? ¿Y qué situaciones viven también? Porque también, o sea, hablemos de generaciones, o sea, generaciones de nuestras mamás, incluso nuestras abuelas, bisabuelas, pues ellas sí, para ellas era muy normal, o estaba muy normalizado el que la mujer no trabajara, que se quedara a cargo de la casa, a cargo de los hijos. Y ahorita vivimos en una generación, o estamos, somos parte, perdón, de una generación en donde las mujeres sí trabajan. Hay en ciertos matrimonios, ciertas parejas, este trabajo en equipo, como lo mencionaba Alicia, de oye, si tú no trabajas, pues a lo mejor y yo trabajo, etcétera. Pero luego también existen casos en donde son mujeres de esta misma generación, pero incluso están viviendo también situaciones de violencia que no... de las que no se habla mucho, ¿no? ¿Qué te ha tocado ver a ti?
Me ha tocado ver, creo que lo puedo vivir en tres casos. El primero es como que la ignorancia acerca de la violencia en la que están viviendo. O sea, eso es creo que lo más, más común, porque no puedo de que enfatizar lo suficiente como la violencia económica siempre pasa por debajo del radar. Claro. O sea, esas dinámicas de poder siempre pasan por debajo del radar, porque al final como que la mujer o el hombre o la pareja se quiere sentir como protegida por el otro, pero esto sí termina siendo pervasivo a través de la relación, termina creando una dinámica dispar entre ambos. Entonces, lo que más me toca es que no se dan cuenta que están sufriendo violencia económica, que nada más despiden semana a semana, y que bueno, pues dame tu sueldo y lo dividimos, y sigues viendo, y la nada, la chica de que realmente no tiene nada para sus gastos. Entonces, eso es lo que me ha tocado ver bastante. También me ha tocado ver chicas que la violencia económica vivida a través de prácticas profesionales, digamos, uh-huh. en donde básicamente se explota a los alumnos o las alumnas, se les acosa inclusive, o sea, se les violenta, y ellas tienen que como que permitir todo esto porque están esperando poder recibir un trabajo en algún momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues reciben violencia por parte de sus patrones. Entonces, eso también suele pasar mucho, sobre todo como que a los 20 años, los 20, 23 años. Y bueno, y por último es el no poder salir adelante, o sea, por tener que estar cargando con alguien más. Uh-huh. Esa es la otra, ¿no? O sea, es esta idea de la pareja, esta idea del apoyo, pero cuando no existe tal vez un matrimonio, no existe ningún acuerdo financiero entre ambos, que la persona termina siendo un gasto para la mujer o un gasto para la pareja, ¿no? O sea, la otra persona. Y esto también debilita las oportunidades de las personas.
Claro, y me voy a colgar un poquito de lo que acabas de decir, de si no se tiene un acuerdo en pareja, como un acuerdo financiero, ¿no? Que nos hablan de finanzas. Alicia, ¿cómo crees tú que podríamos, de cierta manera, prevenir, si es que podemos usar esa palabra, prevenir este tipo de situaciones, o sea, que las mujeres pasen por este tipo de situaciones? Y luego también me gustaría ahondar un poco en qué hacer una vez que ya te das cuenta que estás en este tipo de dinámica, ¿no? O sea, primero, ¿cómo lo prevenimos? Y luego, ¿qué hacemos una vez que ya estamos ahí? O que nos damos cuenta de que estamos ahí.
Prevenir, yo creo que siempre, entre más temprano, mejor. He escuchado pacientes que me dicen, no, yo es que me quiero ir a vivir con mi pareja, con mi novio, pero pues es que yo soy muy gastona. que a mí me encanta comprar en línea, me encanta mi ropita y no sé qué. Le digo, perfecto, qué bueno que trabajes y te puedes comprar tus cosas. Pero entre más puedas hablar de temas incómodos, es que no sé cómo lo vaya a ver, cómo lo voy a tomar. Le digo, mira, nadie te va a asegurar que no va a ser incómodo después, y a lo mejor ya es hasta más. Entonces, desde ahorita, primero hablen de eso que les incomoda. Hay que tener conversaciones incómodas para que la situación no se vuelva más incómoda todavía. Entonces, habla desde ahorita, ¿sabes qué? Oye, yo gano esto, ¿cómo vayamos en esta cuestión? Porque sí, no todo es un mundo color de rosa, ¿verdad? Como te mencionábamos. Qué padre vivir juntos, qué bonito sería amanecer juntos, pero hay una renta que pagar. Hay cosas que no me van a esperar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esto. Oye, ¿qué te parece? Yo tengo estos gastos, yo gano esto. ¿Cómo le hacemos? Y una vez, digo, eso sería lo ideal. ¿Qué pasa cuando ya no? Y me doy cuenta de que, oye, pues, no alcanzo, yo gano menos, esto es medio injusto, yo estoy poniendo más. Primero, a lo mejor algo que es un poquito complicado es no normalizarlo nosotros, no aguantarnos. Hay algo dentro de mí, siempre me gusta hablarle de esto a los pacientes, todos tenemos una parte sabia, hombres y mujeres, pero como trabajo con mujeres me enfoco un poquito en eso. Les digo, hay quienes la llaman intuición, sexto sentido, conciencia, etcétera. Entonces siempre hay algo dentro de ti que te dice, oye, por aquí no va. Oye, tú también puedes esto. Una vez que lo identificaste, busca una red de apoyo, busca a tu persona más cercana y, oye, siento que esto está pasando. Para rebotar un poquito la idea, porque de pronto, como dicen, nos hacemos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Identificar nuestras redes de apoyo y decir, oye, siento que esto está pasando. A lo mejor me va a ayudar a aclarar las ideas y decir, ¿sabes qué? Saber que tenemos un lugar seguro al dónde correr o al cual acudir en dado caso que las cosas se pongan un poquito más elevadas, ¿no? Ojalá y no. Pero confiar en ella y decir, a ver, ya saqué las cosas, ya la emoción ya bajó un poquito, ya acomodé las cosas, ahora sí, depende en qué nivel se encuentre, no siempre todas las parejas son violentas físicamente, afortunadamente, ¿verdad? Hablar, simplemente, ¿sabes qué? Siento que esto, siempre hablar desde el yo siento, porque cuando hablamos de tú no hiciste, tú siempre, tú nunca haces, ya valió la conversación. Sí, hablar claro, desde, sí. Oye, mira, he notado que desde un tiempo para acá, hago esta situación y yo me siento de esta forma, ¿cómo le hacemos? Vamos a negociar. Entonces, si se puede negociar, perfecto. Si no, entonces me apoyo con quien ya le dije, oye, esto me parece injusto. Y ya la decisión que se va a tomar, depende de a qué nivel esté eso, ¿verdad? Hay quienes me dicen, oye, yo me quiero divorciar. Hay mujeres que he visto la otra cara de la moneda, que están empezando a trabajar y entonces el hombre se siente menos. Y le empiezan los choques, ¿no? Empiezan los problemas. Pues sí, tú nunca estás en casa, no cuidas a los hijos, no haces tu trabajo. Y se empieza a sentir celoso porque gana más que ellas. Entonces, desde que empiezan a notar eso, mejor hablarlo. Y si no es ahí, pues no es ahí.
Claro. Y digo, de una manera mucho más pragmática de qué se pueden hacer, cuáles son los pasos que se pueden hacer. Yo creo que el primer paso es hablar como que este contrato de pareja, contrato de concubinato, en el hecho de que, bueno, ¿cuánto se gasta de manera objetiva en la casa? Bueno, de ahí, ¿sabes qué? Se gastan, vamos a poner un número, 7,000 pesos de gastos más la renta. Bueno, de ahí, ¿cómo lo vamos a dividir? Dependiendo de cuánto produce cada uno económicamente. Y luego ya cuando se estén cubriendo esos gastos, ya de ahí dividirlo tanto para tal vez un fondo en común para vacaciones, un fondo en común para entretenimiento o fondos totalmente separados, ¿verdad? Y también checar mucho eso que mencionaba Alicia, ¿no? De que si tú empiezas a tener tu independencia económica y estás viendo celos, oye, eso también es un síntoma de violencia económica, ¿no? Entonces, como que verdaderamente checar esas cosas.
Son como los red flags, ¿no?
Claro, red flags. Y también quiero hablar de qué pasa, porque muchas mujeres, sobre todo, creo que en la cultura regia, bueno, se casan y se dedican, sobre todo los primeros años, al cuidado del hogar. De que qué tanto derecho tienen sobre el sueldo del esposo, de la pareja. Y hay muchas mujeres que se sienten inhibidas de siquiera poder de que sentirse dueñas de algo de eso. Y ahí me gusta como que recordarles de que aquí y en el resto del mundo, de que si la mujer participa en el cuidado del hogar, también tiene derecho a parte de ese sueldo. ¿Por qué? Porque ese sueldo no podría generarse sin el apoyo en el hogar. No que sea definitivo y que sea la única de que... Yo me gusta poner el ejemplo de una silla. Es como son las patas de una silla, ¿no? O sea, y la estabilidad económica y el cuidado del hogar es una de esas patas. Claro que tal vez los estudios del hombre, tal vez su propio de que labor profesional sean otra de las patas, pero al final del día el cuidado del hogar, la atención, el que tengan comida para desayunar, comer y cenar, oye, es otra de las patas. Y tú no te puedes sentar en esa silla y no podrías estar generando esa abundancia si no estuviera esa pata ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, recordarles a las mujeres de que, oigan, o sea, si tú también estás de que creando productividad y creando abundancia dentro de un hogar, eso también te da participación económica sobre la abundancia general de una pareja.
Y quisiera, perdón, si puedo tratar un poquito ese tema, yo creo que ahí entran los temas incómodos, ¿no? Del primero, yo, mi plan de vida, ¿cuál es tu plan de vida como pareja? Y luego vemos en qué podemos coincidir, porque ahorita se me vino, no puedo evitar mencionarlo. Y es algo que platicaba en algún momento con mi pareja. También los dos trabajamos, iniciamos con esto del consultorio y tratamos de dividir las cosas, ¿no? De que, oye, a ver, tal vez no los dos ganamos igual. No podemos irnos a mitades siempre. Vamos a ver quién va a apoyar al otro en dado caso que no se pueda. Pero por ahí una palabra, unas palabras que me hicieron un poco de ruido, porque eso es lo que pasa ahorita que hablábamos de la maternidad. Cuando hay quienes deciden tener hijos y quedan al cuidado de ellos, ok, perfecto, hay un sacrificio profesional de parte de la mujer. Se pausa. Entonces, ese sacrificio, ¿cómo pesa, caray? Porque luego cuando quieren volver al mundo laboral, ¡ay, es que la edad! También entre las entrevistas, ¿no? ¿Tienes hijos? ¿Tienes pensado tener hijos? ¿Tienes hijos pequeños? Híjole, esas preguntas son como, están excluyendo el trabajo, ¿no? Realmente una madre es capaz de hacer muchísimas cosas. O sea, yo lo tomaría como referencia de, oye, qué padre, eres mamá, podrás hacer muchísimas cosas aquí. Pero muchos lo ven como, ay, es un obstáculo tu hijo, ¿no? Entonces, esa cuestión de pausar tu carrera profesional, y me encantó lo que dijo Ninive de, oye, tienes derecho a ese sueldo, porque sí, no sería posible la producción si tú no estuvieras haciéndote cargo de otras cosas.
Sí, claro. Y pues también como que dejar en claro que, o sea, también no es un tema como en contra del hombre, sino simplemente es como la realidad que viven muchísimas mujeres en nuestro país. Ahora, yo... me gustaría preguntarles a ustedes, nosotros como Hey Banco, ¿cómo podemos aportar para que las mujeres puedan alcanzar su libertad financiera?
A mí me encanta como que estas promociones acerca de la educación financiera hacia las mujeres. Yo creo que eso es algo como que primordial. Obviamente como que fomentar todo lo que es la cultura del ahorro, la cultura de la inversión, el pensar hacia futuro. O sea, yo creo que, no es porque queramos, pero en el día a día estamos muy enfocados en el presente de manera financiera. Sí. Realmente no estamos pensando en el ahorro y qué va a pasar si ocurre tan solo una eventualidad. Ya ni siquiera pensamos en el retiro.
Sí, total.
Sí, yo creo que también, esto que están haciendo de promover esto en la mujer, he escuchado mucho la palabra, eres un hombre de negocios, pero yo creo que ustedes están promoviendo la cultura de eres una mujer de negocios, porque hombres y mujeres pueden ser de negocios. Desde el trato al cliente también, a mí me ha pasado, por ejemplo, que a lo mejor voy a un banco o voy a otro lugar y no voy a decir realmente cuál es, ¿verdad? Pero voy y se dirigen con el hombre. No, es que no es algo muy agradable. Voy y se dirigen con el hombre. Me quieren ofrecer una tarjeta y, señor, ¿no quiere sacar una tarjeta? Entonces, mi pareja de que ella le interesaba en la tarjeta. Entonces, desde la atención al cliente, decir, oye, a ver, vienen dos. Con los dos me puedo dirigir, sea hombre, sea mujer. Entonces, sí, me he encontrado mucho con eso. Señor, una tarjeta. Usted, ok. Yo creo que desde lo que están haciendo ahorita, Marión, de hacer estos capítulos, de ayudar a empoderar a la mujer, a ayudarnos a creérnosla. Porque creemos que nosotras somos responsables de otras áreas y el hombre se le da lo de los negocios. Yo creo que las mujeres también son de negocios.
Y bueno, simplemente la facilidad de que, no quiero promocionar, pero obviamente que estamos de que Hey Banco, el hecho de que poder tener todo en línea, tener toda la aplicación y ni siquiera tener que ir a una sucursal. O sea, eso la verdad también ayuda mucho. Porque muchas veces la violencia financiera va acompañada con violencia en general. De ser sobreprotectivo con la mujer, de no dejarla salir, de estar preguntándole qué a dónde va. Entonces, el simple hecho de poder tener las cosas en el celular, oye, también ayuda.
Sí, total. Pues, Alicia, Ninive, muchísimas gracias por tener esta charla con nosotros y compartir su experiencia en la lucha contra la violencia de la mujer en México. Creo que esta conversación fue muy, muy enriquecedora. Y a ustedes que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Despertar Financiero por Hey Banco. Muchas gracias.